Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos. Hoy nos acompaña Diego Martínez, CEO de Movistar Money Latam.
Buenas tardes y nada, me alegro de estar otra vez aquí con vosotros y bueno, deciros que estamos aquí, ha habido un pequeño momento de crisis porque no me funcionaba el ordenador bien, pero bueno, hemos como buen ingeniero o como buenos ingenieros, digo yo, hemos arrancado el ordenador de nuevo y listo, ¿no? Pues nada, tenemos un nuevo Liderando en Digital Live y hoy vamos a tener, para mí un gusto grandísimo, tener aquí al gran Diego Martínez, que hemos pasado mucho tiempo juntos.
Muchas aventuras juntos, Vicente.
Aventuras juntos y la verdad es que es una persona a la que yo la aprecio muchísimo, tanto profesional como personalmente. O sea que nada, Diego, un placer que estés aquí con nosotros charlando. Espero que se apunten, porque aquí muchos amigos dicen que se van a apuntar, lo voy a ver, no sé qué. Y ya me gustaría a mí ver aquí quién está hoy aquí hablando, ¿no? Si no lo van a ver también lo pueden ver en diferido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nada. Bueno, Diego, tío, cuéntanos quién eres. ¿Quién es Diego Martínez? No digas lo del Barça y tal, que ya sabes que aquí estamos en terreno madridista, pero bueno, ¿has visto que los colores de líderes y digitales tienen un cierto tonillo hacia
Yo no digo nada. Alguna vez lo he pensado que te has jugado mala pasada ahí en el branding, pero bueno, ese es otro tema.
Venga, cuéntanos quién es Diego Martínez.
Bueno, pues Diego Martínez, asturiano y burgalés, un poco ahí, mitad y mitad. Pero es verdad que yo creo que soy de los que van a salir en asturianos por el mundo pronto, porque es verdad que empecé mi carrera profesional, ¿no? Obviamente en Asturias, pero llevo mucho tiempo por el mundo. Seguro que nos toca hablar del tema, porque hay partes interesantes de lo que he hecho fuera de España. Pero sí, desde luego mi experiencia en Londres, en México, en Colombia, en USA también por temporadas, la verdad es que es algo que yo siempre he apreciado mucho y me ha enriquecido mucho, como te puedes imaginar y como os podéis imaginar. Soy ingeniero de telecomunicaciones de inicio y sobre todo como buen ingeniero con unos roles muy técnicos al principio, pero es verdad que profesionalmente y naturalmente me he ido balanceando mucho a la parte de negocio, que es donde disfruto ahora mismo y donde yo creo que está mi lugar. Pero es verdad que ese mix de tecnología y de negocio es algo que me ha funcionado y que de verdad aporta mucho valor en los roles que he estado trabajando, ¿no? Y bueno, simplemente he trabajado en muchos sectores, diferentes sectores, ahora mismo liderando Movistar Money Latam. Hemos lanzado productos en Colombia recientemente y con mucha ilusión y aprendiendo del día a día, que yo creo que es lo importante de todo esto, ¿no?
Bueno, pues cuéntanos un poco, porque tú empezaste en mundos ahí. Tú y yo nos conocimos a través, bueno, nos cono- o sea, realmente Diego y yo coincidimos sin conocernos y estuvimos un tiempo cerca, pero sin conocernos, ¿no? Y tú vienes de la cantera de Divisadero, ¿no? De MV Consultoría, que para mí...
Exacto.
Ha sido Sergio Maldonado, es un crack. Tenemos que dar un día aquí a Sergio, ¿eh? Porque Sergio realmente ha sido un visionario y un visionario en el mundo de la analítica digital, pero vamos, estoy hablando de, no sé, 2008, 2007, 2006, ¿no? O
sea, muchos años.
Cuando nadie, y la verdad es que creo alrededor de MV y luego de Divisadero, y tú empezaste allí, ¿no? También ha hecho muchísimo por Asturias y por Gijón, ¿no? Todo lo que ha hecho por crear ahí. Y cuéntanos, empezaste ahí con Omnitour y tal, y bueno, cuéntanos un poco la vida esa, porque yo creo que la analítica digital para mí me parece es una de las mayores aportaciones que ha hecho lo digital a este mundo, ¿no?
Sí, desde luego. Desde luego, yo siempre digo que para mí la experiencia que tuve en consultoría, en ese caso en MV, Divisadero, bueno, Merkel, que se llama ahora, ¿no? Porque los han comprado hace unos pocos años, yo siempre digo que es seguramente una de las etapas más importantes de mi carrera profesional, porque Yo durante el día trabajaba, me levantaba por la mañana, trabajaba con Telefónica, contigo de forma un poco indirecta. A las 2 horas trabajaba con NH Hoteles, por la tarde trabajaba con el Principado de Asturias y luego trabajaba con Línea Directa. O sea, que el día a día era tan diferente, trabajaba con tantos proyectos diferentes, con tantos lugares, con una madurez tan diferente, que yo para mí fue un aprendizaje total, ¿no? No solo en el ámbito de la analítica digital, que es verdad que al principio sobre todo estábamos muy centrados en proyectos más de datos, de analítica digital, etcétera, pero es verdad que luego cada vez íbamos cubriendo más, ¿no? Del proyecto en sí, ya no solo nos dedicábamos a analítica digital, sino que cubríamos parte de experiencia, parte de marketing, ahora mucho más, ¿no? En que la empresa ha crecido mucho. Y para mí eso me descubrió alguna de mis pasiones actuales. La primera de ellas, ya adelantabas un poco más, el tema de data y de analítica digital. Es verdad que en anteriores trabajos pues hice mis primeros pinitos, pero ahí fue cuando yo profesionalmente le empecé a ver el valor de verdad de para qué servía esto de los datos. Y estamos hablando de hace muchos años. Yo entré en MV de aquella en el 2010, ¿no? O sea, que eran casi los inicios, y en España sobre todo, que estaba muy verde toda esa industria. Para mí eso fue uno de los grandes hallazgos, y además es algo que he venido aplicando en todos mis trabajos, todos mis roles, todas las empresas en las que he venido trabajando a partir de ahí. Es algo que me ha permitido desarrollarlo y sobre todo crecer alrededor de una de estas capacidades, ¿no? Pero yo te diría casi, Vicente, que la segunda parte más importante era precisamente el contacto con esa cantidad de clientes. Es que el ver cómo de la madurez, cómo se afrontaba un proyecto tan diferente en el sector de seguros, en el sector telco, en el sector finanzas, etcétera, es que era impresionante lo que aprendías día a día, ¿no? Y te dabas cuenta de cómo esas industrias, ya de aquella, estaban afrontando de alguna manera la transformación digital, que es que era muy diferente.
Bueno, es que yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Omnitour, ¿no? Cuando antes era el Adobe, o sea, que ahora es Adobe, el caso de Omnitour, cuando nosotros lo pusimos, que fue donde tú estuviste trabajando, es que era, o sea, era un Ferrari, era una diferencia abismal, o sea, que tenía, o sea, tradicionalmente Telefónica siempre ha tenido un equipo de Business Intelligence y Data Warehouse brutal, o sea, brutal, y yo creo que ha sido siempre una capacidad muy importante, pero claro, en cuanto que metías en la web esas herramientas, realmente te dabas cuenta que el mundo digital te permitía medir algo que yo luego que he llevado tiendas, he llevado call centers, bueno, call centers también te permiten mucho, pero por ejemplo tiendas, es que no hay color, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad, ¿no? Luego,
Pero eso para mí cambió el paradigma, Vicente, porque totalmente. Esa parte de datos acercó esa gestión de los datos, el consumo de los datos, el valor de los datos a gente que tradicionalmente no tenía acceso a los datos. Como tú dices, es que antes era un tema muy de business intelligence, era muy tecnológico, era muy techie. O sea, era para personas que estaban muy, muy, muy metidas en temas tecnológicos, y el pasar de eso a que cualquier persona o casi cualquier persona de negocio, de marketing, etcétera, tuviera acceso a eso, para mí ha cambiado muchas cosas.
Claro, eso ha sido fundamental. Y luego te pasas a claro, tú estuviste luego en Sony en un momento, ¿no? Claro, tú viviste ahí el paso de Sony al online, ¿no? Porque claro, cuando tú estabas era un mundo menos online, y ahora eso ha cambiado todo, ¿no? Ahí te tocó sentar un poco las bases, ¿no? De la analítica, que en el mundo de juego online la métrica es brutal, porque es que es lo que te permite luego levantar y no, ¿no? Ahí, y además una empresa multiplataforma, ¿no? La tele, o sea...
Sí, además yo diría que yo empecé a trabajar en Sony PlayStation no solo en una industria que me gusta y que es divertida y que es dinámica y que es joven, sino que además yo diría que en ese caso entré además en un momento muy interesante, porque estaban justo pasando de la PlayStation 3, que no había funcionado como se esperaban además, o sea, que había también un sentimiento de urgencia para Sony, de pasar de eso a pasar a la PlayStation 4, que también rompía un poco el modelo tradicional de negocio de las consolas. Como tú dices, es que era pasar de prácticamente o muy poco online a completamente online, ¿no? A mí eso me gustó mucho, hay varias cosas que siempre me he llevado de Sony, ¿no? Una de ellas yo te diría que fue la obsesión por el cliente. Yo creo que ahí Sony cambió mucho de cómo trabajaba antes a cómo trabajó a partir de ese momento, y los datos están ahí, ¿no? O sea, PlayStation 4, por ejemplo, fue un éxito masivo comparado con anteriores consolas, ¿no? Y yo creo que una de ellas fue el tema de esa obsesión por el cliente y el tema de datos, por varios motivos. Yo te diría, se llegó a generar engagement, gestión y relación con los clientes donde antes no se podía. Yo me acuerdo que, por ejemplo, uno de los proyectos que lideré junto con otros equipos fue lanzar la primera aplicación móvil de PlayStation en aquel momento. O sea, era algo que parecía algo obvio. pero era algo súper rupturista. O sea, eso en el, antes del 2013 no existía. Y eso abrió un abanico exagerado, y lo vemos ahora, ¿no? Todos los que tienen hijos o incluso si les gusta jugar a los videojuegos, eso fue un poco las bases de lo que hay ahora, de los videojuegos. Es un tema social ahora mismo, o sea, es un tema de jugar con los amigos.
Totalmente. Mira, hay un tema que comentas, ¿no? De quizás lo que hemos vivido, muchas de las personas que nos están escuchando aquí, bueno, que aquí tenemos a Andrés Macario, que estuvo también que está en este mundo y ha estado mucho tiempo en este mundo. El otro día hice un ejercicio en clase de una cosa que se me ocurrió, y es poner la presentación del iPhone, ¿no? Cuando Steve Jobs en junio de 2007 presenta el iPhone, ¿no? Que es una cosa que todos hemos vivido. Y una de las reacciones sorprendentes, ¿no? Que me decían los alumnos, que el otro día estaba dando clase a gente de Renfe, ¿no? Y me decían, joder, Vicente, es que efectivamente, es que ahora cuando lo ves con perspectiva, las cosas que hemos ido viviendo, que hemos ido experimentando, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? La primera aplicación, pues, joder, te das cuenta de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Lo que ahora, consideramos que tenemos derecho a ello, ¿no? Y dicen, no, es que esto en 2007 no había esto. O sea, no podías estar como estoy yo ahora, que cuando se ha caído no funciona bien la conexión, me he conectado desde el móvil. Bueno, pues no la tengo desde el móvil. Y ahora estoy viendo aquí la gente, tengo en el móvil la gente que está conectada y quién está conectado y no. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso lo vemos ahora muy natural, ¿no? Pero ese cambio yo creo que tú lo has vivido en diferentes sectores. Creo que tienes ahí una visión muy, muy interesante, ¿no? Luego pasaste a Telefónica.
Sí, de hecho en Sony hubo también un elemento diferenciador que comentabas tú antes, de la parte online del e-commerce, por ejemplo. O sea, antes en Sony, la única forma que había de comprar videojuegos era ir a una tienda, ir al Corte Inglés de turno o ir a Amazon y comprar un videojuego. Era la única forma. O sea, tenías que salir a la calle a comprar un videojuego y si estaba agotado tenías que recorrerte 200 metros para ir a la siguiente tienda y así sucesivamente. Ahí se empezó a potenciar muchísimo también el tema de la compra online. Es que fíjate un dato, ¿eh? Yo me acuerdo cuando se lanzó la nueva tienda de compra online de Sony, en pocos meses se convirtió en la tienda del mundo que más videojuegos vende. O sea, es que imagínate la magnitud de todo eso, ¿no? O sea, y cambiaba mucho la forma de ver y de interactuar, ¿no? Con tus clientes.
Eso, por ejemplo, mira, es un tema muy, muy interesante, ¿no? Porque anoche leía un artículo, os tengo que reconocer a los que estáis escuchando, que me vais a escuchar, que yo no soy, yo no me gusta nada estas fricadas del NFT, ¿no? Del no, ¿cómo se dice? Ahí se me ha olvidado la traducción, joder.
Lo que nadie entiende.
Pero ayer leí un artículo de Harvard Business Review, que lo he compartido hoy en LinkedIn, muy interesante, que decía, no, es que una cosa que tiene el non-fungible token es que puedes interactuar con el propietario a través de cosas, ¿no? Que el juego cambie, que la historia cambie, que de repente le des un derecho a una persona. Entonces, claro, efectivamente, ahora veo un poco más la luz, ¿no? Pero esa capacidad que no nos damos cuenta, que lo digital está creando habilitadores que sobre eso se construye, y la verdad es que es lo grande, ¿no? Luego estuviste tu paso por Telefónica, en diferentes áreas en la parte de Big Data, pasaste a BBVA, y ahora lo que has hecho es que como estabas entre papá y mamá, pues al final papá y mamá, ¿no? Y ahora estás ahí en Movistar Money Colombia, ¿no? Que es una joint venture. Cuéntanos un poco, ¿no? De las dos empresas, BBVA y Movistar.
Sí, pues fue un poco, camino natural, yo diría, ¿no? Pasé por Telefónica, bueno, que ya había trabajado con Telefónica como un externo, ¿no? Como un consultor que comentamos antes. Pasé por Telefónica, luego pasé por BBVA casi 4 años. En además roles muy de estar cerca del cliente, de CRM y de experiencia digital, etcétera. Y hace un año precisamente fue cuando me ofrecieron la opción de unirme a Movistar Money para liderar esta parte en Latinoamérica, ¿no? Como decía antes, acabamos de lanzar en Colombia, un granito para todos. Para mí una de las claves de todo esto ha sido precisamente el cómo orientar el proyecto. ¿Cómo orientar el proyecto? ¿Por qué? Por muchas cosas, pero entre otras, el conseguir independencia o cierta independencia, para mí era uno de los mantras de Movistar Money, el conseguir cierta independencia respecto a los socios, que en este caso son Telefónica y BBVA, ¿no? Y una parte muy interesante o muy importante de esa independencia era precisamente, por ejemplo, la plataforma tecnológica. O sea, si Movistar Money naciese con una plataforma tecnológica basada en los legacy que tiene BBVA, que tiene Telefónica, estoy seguro de que no habríamos podido lanzar los productos con la velocidad que ahora mismo el mercado y los clientes te exigen. O sea, esto ya es innegociable. Es innegociable la agilidad y el cómo te adaptas a los clientes. Y precisamente el transformar un poco esa, esa forma de orientar, ¿no? Por ejemplo, la plataforma tecnológica o incluso los datos, ¿no? El cómo estamos gestionando los datos es algo que para nosotros ha marcado mucho, mucho la diferencia. Y luego, además, es un mercado que tiene unas particularidades muy interesantes, que yo creo que las particularidades y los retos se convierten al final en oportunidades, ¿eh? Pero tiene unas particularidades tremendas que hace que yo creo que a este momento la TAM para mí es uno de los grandes mercados para proyectos digitales, sin lugar a dudas.
Ahora, aquí hay una pregunta de Andrés, que es uno de nuestros principales seguidores, que no se pierde uno. Gracias, Andrés, por estar siempre ahí. Un día vas a pasar al otro lado, te vas a pasar aquí al otro lado de al lado oscuro, ¿eh? Y nos pregunta eso, que efectivamente nosotros quizás tenemos una visión a veces muy españolocéntrica, ¿no? Y pensamos que, bueno, pero que esto no es un tema de la TAM, es un tema del resto del mundo. O sea, la bancarización en España es brutal, o sea, brutal. El cajero es brutal. El consumo de tarjeta de crédito también es muy alto. Y no nos damos cuenta que en otros países las costumbres, como puede ser Estados Unidos, la bancarización es muy baja. Son otros contextos, ¿no? Y el mundo del crédito, ¿cómo lo veis ahí en la TAM, para el consumo, ¿no? Porque vosotros entiendo que principalmente trabajáis el crédito para el consumo, ¿no?
Justo. Pues para mí es una de las grandes oportunidades, como decía antes, ¿no? ¿Por qué? Precisamente, un poco lo apuntabas tú, ¿no? El tema de la bancarización para mí es un reto. Y es un reto porque normalmente las organizaciones o los bancos tradicionales, en muchos casos, no se han atrevido a entrar en ciertos segmentos. En Latinoamérica hay una parte muy importante de lo que ellos llaman economía informal, que son gente que están, entre comillas, fuera del sistema. O sea, ningún banco va a ofrecer crédito al consumo o incluso productos un poco más sencillos o más simples con menos riesgo a esas personas. Para empezar, porque no tienen capacidad, los bancos tradicionales en muchos casos no tienen capacidad de tener datos suficientes que les den confianza para tratar a estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se unen varios temas, ¿no? Un lado es el cómo recopilar información de estos clientes. O sea, cómo asegurarte de que recopilas información de diferentes formas, y hay muchos neobancos y fintechs que están haciendo en Latinoamérica que están haciendo cosas de este estilo muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una plataforma que me gusta mucho que se llama Banquis, que precisamente, por ejemplo, se conecta con los perfiles de Uber, de Just Eat, de Uber Eats, etcétera, y con los datos de cómo estos usuarios se comportan, me refiero a los conductores, a los repartidores, etcétera, con los datos de cómo se comportan en la plataforma, infieren niveles de riesgo, y eso se lo pasan luego a los bancos para que los bancos presten dinero a esas personas, ¿no? O sea que para mí hay mucha oportunidad ahí, pero para mí parte de la base de cómo generar esa confianza y cómo generar esa parte de datos, ¿no? Y hay dos elementos diferenciadores en esa parte, yo diría, o al menos dos, ¿no? Uno es los modelos de riesgo. Para mí los modelos de riesgo tradicionales, especialmente en estas regiones, no son válidos o no son válidos 100%. Porque nunca te van a cubrir ciertas casuísticas o personas que, como decíamos, están un poco fuera de ese mercado, ¿no? Y yo creo que es trabajar en esos modelos de riesgos que no se basen solo en comportamiento crediticio, en historial bancario, etcétera, para mí va a ser uno de los grandes disruptores del sector finanzas en estos países. Eso es que, clarísimo.
Claro, es que daos cuenta, o sea, yo creo que lo interesante de lo que estás diciendo es que vosotros lo que hacéis, o sea, aquí hay varios, el tema es bastante más complicado, ¿no? Porque aquí, claro, una cosa es que a ti te financien una compra en un e-commerce, ¿vale? Uh-huh. Pero aquí hay otra cosa es que tú seas capaz de darle dinero cash a personas que reactivan la economía local, porque aquí el cash va con el cash. O sea, no solamente es la capacidad que le das a una persona de consumir, sino la capacidad que das a otras personas de vender y de poder tener negocios, ¿no? Que yo creo que es algo en este momento fundamental en la región, ¿no? Que las personas sean capaces de tener esa independencia que muchas veces a lo mejor aquí cuando trabajas en una empresa, pues principalmente cuando trabajas por cuenta ajena, pues dicen, no, es que yo como tengo una nómina ya tengo crédito, etcétera, etcétera, ¿no?
De hecho, hay una parte también ahí que influye en todo esto, que es un poco el generar ese sentimiento de confianza de par a par con los clientes, ¿no? Una cosa que se está haciendo mucho o que se está empezando a hacer un poco, ¿no? En esas regiones, lo he visto y hay grandes players, por ejemplo, Nubank, que seguro que os suena, es un banco, una fintech, bueno, un neobanco enorme en Brasil, tiene más de 50 millones de clientes, o sea, es increíble. Y una de sus propuestas es, oye, yo a las personas que por nivel de riesgo o un banco nunca iba a prestar o yo tampoco te voy a prestar mucho dinero, pero empiezo con cantidades relativamente pequeñas. Pero son cantidades relativamente pequeñas y, como tú dices, Vicente, es igual la cantidad que una persona necesita para hacer algo que necesita urgentemente para su vida del día a día. Y si esa cantidad pequeña con datos, vas viendo su comportamiento, que te lo devuelve, que no hay problemas, etcétera. Cuando antes has empezado prestando 500, a la siguiente le prestas 1,000. Y si con 1,000 sigue comportándose bien, luego le prestas 100,000. Entonces, generar esa dinámica de confianza mutua es algo que para mí también es crítico en estos negocios.
Es un tema donde el data es fundamental, donde el contacto permanente es fundamental, donde la integración con otras soluciones y un modelo muy abierto es fundamental. Y mira, por ejemplo, ¿no? El caso de Asia, el tema, bueno, Asia y África, que realmente es curioso, ¿no? El móvil ha dado la capacidad de los micropagos o del microfunding, ¿no? Que eso al final ha permitido, bueno, pues que economías se dinamicen a un ritmo brutal, ¿no? Uh-huh. Ahora hay también un movimiento ahí que es una noticia de ayer, o sea, es súper, súper reciente, ¿no? Que parece ser que Visa le ha subido las comisiones a Amazon.
Amazon en UK.
Y Amazon ha dicho que a partir del 19 de enero que el que quiera pagar con Visa que pague en otro sitio, ¿no? Que no va a pagar, ¿no? Entonces ahí también hay un movimiento muy importante, ¿no? Porque al final cada vez más clientes, una de las cosas claves de la transformación digital es la capacidad de que gracias a tener los datos de los clientes puedes entrar muchísimo más en sectores, ¿no? ¿Cómo ves tú todo este movimiento, ¿no?
Pues efectivamente, o sea, el tema de los players tradicionales, por ejemplo, el tema de pagos, para mí también es una de las grandes apuestas de estos meses, años, y yo creo que va a crecer exponencialmente, ¿no? Sobre todo porque los modelos tradicionales que eran oligopolios, ¿no? Prácticamente, o sea, había poco donde elegir. Están yéndose a unos modelos de negocio también de subir comisiones y demás, que hacen en muchos casos negocios inviables simplemente por esas comisiones. Imagínate si Amazon toma ese movimiento con el músculo que tiene Amazon, imagínate para un player o un negocio un poco más pequeño lo que puede suponer esa parte de pagos o comisiones por intermediadores, ¿no? Y yo creo que eso lo que está haciendo es que estén haciendo también muchas alternativas que además están especializando en nichos muy específicos y para mí es una de las claves, la especialización. Yo, por ejemplo, que llevo unos meses en Colombia y me he interesado mucho por conocer estas soluciones, una de las cosas que he visto que más se está trabajando es precisamente la especialización por verticales, etcétera, ¿no? Y están saliendo muchas soluciones muy específicas, pero que ofrecen una solución y una experiencia brutal para sectores que a priori igual decías, joder, pero es un mercado muy específico, ¿no? Un e-commerce de este estilo o solo para pequeñas empresas o solo para medianas. Y realmente están creciendo muchísimo, a tres dígitos en algunos casos, ¿no? Año a año. Entonces, yo creo que esa parte de especialización, que yo creo que da mucho conocimiento y mucho dato para ir mejorando precisamente ese producto, esa solución, etcétera, para mí va a ser una de las grandes, esas las grandes claves. Y sobre todo el tema, o unido a esto, el tema de cómo te integras, ¿no? El que tengas, o que para ti esas integraciones sean cuanto más transparentes y más fáciles, multicanal, etcétera, para mí también yo creo que va a ser uno de los temas que más va a cambiar un poco ese escenario, ¿no? En pagos.
Mira, por ejemplo. Hablando de multicanal, comenta también aquí Andrés, dice, oye, si no tienen cuenta bancaria, ¿cómo garantiza esos pagos, ¿no? Punto de confianza aquí, ¿no?
Hay un punto, efectivamente, ahí tienes que, como todo, pero en este caso doblemente, porque ahí te estás arriesgando tu negocio, ¿no? De si tienes impagos y si sube la mora, es estar donde está el cliente y ofrecerte todas las metodologías que se te puedan ocurrir. Por ejemplo, en LATAM no puedes pensar en un negocio de este estilo si, por ejemplo, no tienes puntos físicos, que es algo a mí que, oye, a una persona que viene de España, de Europa, te puede resultar curioso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, una pasarela de pagos, por ejemplo, para esos créditos, tenemos que aliarnos con X proveedores que te den un punto físico hasta en el sitio más recóndito del país, ¿no? Porque es una de las únicas formas que vas a tener para llegar a ciertos clientes. Y luego yo creo que eso va a ir a más, incluso va a hacer que empiecen a surgir también canales donde antes no estaban, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, que está ya haciendo muchas pruebas en Brasil. Brasil está haciendo, no sé por qué, pero están empezando por Brasil en muchos de estos temas. Y yo creo que integrarte donde está el cliente va a ser clave, ¿no? Y eso no queda remedio que tener también mucho conocimiento del cliente y saber y segmentar mucho, que también es muy importante.
Sí, ahí has dicho una cosa muy interesante sobre el mundo físico. Yo me acuerdo, es que no me acuerdo cómo era el nombre, me parece que empezaba por F, una iniciativa que hizo Vodafone en Egipto, ¿no? De conocer muy bien al cliente, que fue que en Egipto parece ser que cuando tú vas a comprar a los pequeños comercios, ¿no? Pues en vez de darte el cambio, ¿no? Si no tienen cambio, o la costumbre es que te dan un caramelo, te dan una cosita, ¿no?
Y entonces alguien de Vodafone se le ocurrió y dijo, joder, ¿y por qué no lo que regalo son minutos de prepago, ¿no? Y entonces encontraron una manera de entender realmente lo que era el mundo, es el mundo real, ¿no? No el mundo de los despachos, sino el mundo de cómo se comporta una persona, ¿no? Y aquí, efectivamente, o el tema de las panelitas en Latinoamérica, que las fuerzas comerciales se venden realmente a través de furgonetillas que vas por ahí, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Bueno, ¿y qué retos ves ahí a futuro? ¿Qué retos ves tú que estás viendo? Porque, claro, yo veo aquí, o sea, en el caso, en el mundo que te estamos viendo tú, ¿no? Veo que hay una inversión tecnológica muy importante y hay un tema de tamaño. Yo creo que también es, o sea, cuando digo tecnológico, estoy hablando de tecnológico, que tecnológico a veces parece que solo es invertir, es tener dinero, invertir y tener talento para operar, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú el tema este?
Pues para mí hay varios temas que yo creo que cada vez se van a hacer más relevantes, ¿no? Para mí, y uniéndolo un poco al tema tecnológico, para mí una de las claves va a ser desacoplar las diferentes capas tecnológicas. Yo cada vez lo veo más claro. O sea, no tiene ningún sentido tener plataformas tecnológicas monolíticas que estén tan acopladas que luego sea imposible cuando quieres integrarte con un tercero o incluso vender de una forma marca blanca parte de tus productos o tus servicios.
Los super full stack cerrados, ¿no? Los super full
stack. Exacto, exacto. Cerrados. Yo para mí eso es catastrófico en algunos, no voy a decir en todos, pero desde luego en algunos negocios o productos para mí eso va a ser de bracket total, ¿no? Entonces, desacoplar esa parte del back, ¿no? Del middle, integraciones basado en microservicios, en APIs y, por supuesto, un front que sea la experiencia de cliente final, ¿no? Que sea intercambiable y demás, para mí va a ser una de las claves. Es decir, tener un producto que se base sobre todo en tu core, en tu back, que esté completamente, que sea agnóstico a cualquier otra solución, que se pueda integrar con cualquiera, yo para mí eso es una propuesta de valor per se que puede tener una compañía. Independientemente de que por encima le ponga un producto, dos productos, tres productos, con un color rojo, un color verde, un color azul. O sea, para mí eso tiene que convertirse en alguna forma en un producto per se que puedas integrarte, que puedas ofrecer incluso, como decía, de marca blanca. Para mí eso es uno de los retos o una de las oportunidades más bien. Y el segundo, yo no me cansaré de decir, he vivido muchísimos proyectos de datos, muchísimos, Vicente, y tú lo sabes. Y yo sigo viendo mucho fracaso en proyectos de datos, mucho, mucho fracaso. Por varias razones, pero para mí una de las principales es que muchas veces, o casi diría la mayoría de las veces, los proyectos de datos vienen liderados mayoritariamente por gente tecnológica y no tanto de negocio. Y para mí eso es abocar el proyecto al fracaso, porque cuando vayas a querer ver el valor, cuando vayas a querer ver los entregables, cuando vayas a querer ver el retorno de la inversión, te va a costar mucho ver eso.
Me río porque hace unos minutos estaba hablando con una persona sobre un proyecto que había de una empresa, ¿no? De que estaban buscando un perfil para un tema de transformación digital y básicamente lo que estaban buscando era un director de sistemas, ¿no? Y decía yo, digo, bueno, mira, es que una cosa es un director de sistema y otra cosa es liderar toda la transformación desde los sistemas. Yo creo que es una obligación, pero creo que hay... Y bueno, yo creo que no es un problema... O sea, yo creo que ahí a veces hay que romper la lanza por la gente de sistemas, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de que la gente de negocio entienda más de tecnología, que me parece que es un gran fracaso que hemos tenido. O sea, la gente de negocio, por ejemplo, ha aprendido muchísimo, entre comillas, de finanzas, ¿no? Para luego, a veces la finanza, pues, no es que sea lo mejor en algunas empresas, pero la tecnología se ha dejado de lado y el conocimiento de lo que yo llamo ideología, ¿no? Porque eso, lo que has dicho tú, es ideología. Y además, yo creo que cuando llevas ya muchos años trabajando, te das cuenta que ha habido épocas en las que se nos ha dado más por... Nos ha gustado mucho más hacerlo todo in-house, nos ha gustado comprar productos totalmente full... modelo full stack súper cerrado. Ha habido otros momentos en los que lo parece más razonable este modelo mucho más amplificado, ¿no? Entonces, yo creo que eso. Y ya para acabar
para mí ese es el tercer elemento que iba a decir. La gente de negocio debería aprender más de tecnología y viceversa. La gente de tecnología debería aprender más de negocio. O sea, es muy importante. Por eso
pasa el problema de los datos, porque esto no es un tema de sacar data por sacar data, un tema es sacar el data orientado, ¿no? Esto es como lo de la energía, ¿no? Que yo digo muchas veces, digo, yo en este momento me encuentro con la máxima energía porque esto no es un tema de cantidad, es un tema de cómo la enfocas, ¿no? Que yo creo que es lo más relevante, ¿no? Ya para acabar, porque siempre nos queremos ceñir aquí a los 30 minutos, que al principio te has dado cuenta...
Pasan volando.
Se pasan volando, pero al principio cuando veas ahora llevas 5 minutos y dices, joder, llevo 5 minutos nada más. A ver cómo rellenamos esto, ¿no? Pero podríamos estar mucho más tiempo. Pero yo creo que es importante ceñirnos. ¿Qué consejo darías? O sea, tú que has hecho ese recorrido tan, tan interesante, que todavía eres un tío joven, ¿qué consejo darías, ¿no? A una persona, ¿no? ¿Verdad? Que, joder, Dios, si nos queda, bueno, desde el punto de vista de de ser pensionista somos todos muy jóvenes, o sea que tú te quedas todavía muy mili, ¿no? Pero,
si
pero
veo, ¿qué consejo darías
a una persona ahí que se quiere enganchar al mundo digital, que está ahí, no sé?
Pues yo podría decir muchas cosas, pero para mí, unido un poco a lo último que comentábamos, que hable mucho con compañeros de diferentes áreas. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Para mí, estos perfiles digitales tienen que tener un componente de conocimiento del negocio espectacular. Y cuando digo conocimiento del negocio es, ya no digo que conozcan hasta la última API, cómo se ha gestionado, cómo se ha diseñado, ¿no? Pero hay que conocer unos mínimos, ¿no? De cómo funciona esto por detrás, qué limitaciones tiene, si defino esto, con qué me voy a encontrar y poder adelantarme a ello. O sea, que esa parte de, y te lo seguramente lo generalizaría un poco más en el sector de conocimiento, ¿no? O sea, ahora mismo, algo que no nos podemos quejar es el acceso a la información y el acceso a la formación, que ya pasaba antes, pero con lo de la pandemia yo creo que eso ha crecido exponencialmente, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí, ambición y estar despierto y, sobre todo, interesarse mucho por las cosas que pasan con tus compañeros y que pasan dentro de la empresa, para mí vale mucho. Mira, por ejemplo, un ejemplo tonto, ya para cerrar, de lo que he pedido con el equipo de Movistar Money. El equipo de Movistar Money, en la página de inicio de su navegador, que al final casi es lo primero que abres cuando enciendes el ordenador, ven dos cosas. Uno es el performance de negocio, el rendimiento de negocio, cuánto hemos vendido ayer, cuánto no hemos vendido ayer, pero también ven indicadores un poco más técnicos de hemos tenido alguna incidencia, hemos tenido algún problema, cuántas reclamaciones hemos tenido. Y eso, somos un equipo pequeño, pero eso está cambiando completamente la forma en la que tenemos algunas conversaciones. Y para mí eso es algo espectacular.
Hay iniciativas, por ejemplo, de empresas, hay una en concreto que me comentaron, solamente ven, de varios millones de clientes, solamente ven todos los empleados 60 NPS de 60, de 60 preguntas diarias, o sea, de 60 personas que han respondido, con los verbatim de 60 personas. Y claro, eso te permite una cultura de que si todos los días ves algo, pues automáticamente todos los, pues es que se acaba creando un hábito, ¿no? Que es lo importante.
Totalmente.
Bueno, pues nada, Diego, oye, que muchísimas gracias por aquí compartir este momento conmigo y con todos, porque yo tengo la suerte de compartir contigo muchos momentos, ¿no? Que eso es también un objetivo de esto, ¿no? De poner un poco el valor también de la gente que yo voy conociendo, que gente, la verdad es que es súper interesante, ¿no? Y bueno, pues esto, muchas gracias por dedicarnos el tiempo.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.